con su grupo de combate están ahora desplegados en Medio Oriente para promover la seguridad regional y la estabilidad, aunque no mencionó de forma directa a Irán ni precisó la cantidad de elementos desplegados.
Las Fuerzas Armadas de Irán, en tanto, advirtieron que la presencia de ese portaaviones y otros buques estadounidenses en Medio Oriente incrementan su vulnerabilidad y los convierte en objetivos de alcance.
Según señaló la televisión estatal de Irán, la concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance, lo dijo una fuente militar de la base Qatam al-Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, pero esa fuente no se hizo pública.
La ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, anunció la creación de un nuevo Servicio Nacional de Policía, al que describió como un FI británico, en el marco de lo que calificó como una de las reformas más significativas de la policía que el país ha visto en 200 años.
Este nuevo Servicio Nacional de Policía británico va a reunir funciones de organismos ya existentes, como la Agencia Nacional contra el Crimen, y unidades regionales como contra el crimen organizado, en una sola institución nacional.
Según los medios locales, el gobierno dotará al nuevo cuerpo de tecnología de última generación para rastrear y atrapar a criminales peligrosos y de talento de primer nivel para su funcionamiento. Hay más detalles desde Londres con el corresponsal de Radio France Internacional en Reino Unido, Daniel Postico.
Se trata de la mayor reforma de la policía en 200 años en el país. El nuevo FBI británico, como se refieren a él, en realidad se llamará Servicio Nacional de Policía y ha sido creado para hacer frente a las nuevas formas de delincuencia modernas, como el fraude, el terrorismo y el crimen organizado o el abuso en Internet. El gobierno considera que el modelo actual está roto y que se ha quedado obsoleto. Por ejemplo, el fraude y la ciberdelincuencia ya representan el 40% de todo el crimen en el país. Las bandas de narcotráfico local se están expandiendo a nivel nacional y se estima que el lavado de dinero en el país ya supera los 100.000 millones de libras al año. El nuevo cuerpo absorberá las funciones de la Agencia contra el Crimen Organizado, de la Policía de Carreteras, de las Unidades Antiterroristas, de la Policía Metropolitana de Londres y de las Unidades de Ciberdelincuencia y Fraude, y será dotado con la última tecnología. Además, se reducirán los cuerpos de policía del país de 43 a 12 y se creará una nueva fuerza local para combatir el crimen cotidiano, como los robos en tiendas y supermercados, los hurtos de móviles y el comportamiento antisocial, que ha visto un aumento en la percepción de impunidad. Desde Londres, en el Postico para Radio France Internacional.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:02 a.m.
Hacemos una pausa y estaremos con la información del día de ayer. Ángela Vivanco, la ex ministra de la Corte Suprema, formalizada por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos. Lo que eso ha generado también. Continúa hoy día el proceso de desalojo de la mega toma de San Antonio y también estaremos obviamente con lo que ha ocurrido con el combate de los incendios en la zona sur del país. Pausa y volvemos de inmediato.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCorp, simula tu inversión en unioncorp.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCorp, creciendo contigo, construyendo confianza.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel y Genix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Vale!
Información precisa y plural. Radiograma.
7:07 a.m.
En Santiago la temperatura a esta hora es de 13 grados, la humedad es del 77%. Santiago hoy día espera cielos despejados. La máxima temperatura estimada para el día de hoy es de 32 grados. Mañana 34 grados se esperan en Santiago. En Valparaíso, cielos despejados durante esta jornada, algo de viento en la tarde con máximas de 24 en Valparaíso y en Viña del Mar, 30 y en Los Ángeles, en Los Andes y San Felipe hoy día se esperan 33 grados. Les reiteramos que hay altas temperaturas que se esperan en Chillán el día de hoy, 32 grados. En la región del Biobío, 23 grados en Concepción, pero 32 en Los Ángeles. En la región del Maule, durante esta jornada, 32 grados en Talca, 32 en Rancagua, 30 en Temuco. Pero reiteramos que hay una alerta meteorológica con altas temperaturas estimadas para desde la tarde de mañana y hasta la tarde del jueves para las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Los Ríos, con temperaturas que podrían llegar a la región del Maule durante la jornada de mañana hasta los 36 incluso grados en Valle Precordillera, miércoles y jueves. En la región de Ñuble también hasta 36 grados miércoles y jueves. En la región del Biobío durante el jueves podrían llegarse hasta los 37 grados en Valle y Precordillera. En la región de la Araucanía hasta 36 grados también el jueves, y en la región de Los Ríos hasta 35 grados el mismo día jueves 29.
Les queremos recordar algo que les contábamos temprano a propósito de incendios y de la prevención de ellos. Un evento de altas temperaturas extremas en las zonas desde la región del Maule hasta la región de Los Ríos, que va a estar vigente desde la tarde de mañana miércoles 28 de enero hasta la tarde del jueves 29 en Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y Los Ríos, con temperaturas que podrían llegar hasta los 36 grados desde hoy en el Maule, en Ñuble, hasta 37 el jueves en Biobío, en la Araucanía y en Los Ríos. Y la idea de compartir estas informaciones obviamente es extremar los cuidados para evitar incendios forestales. Son condiciones que, si bien no generan incendios por sí mismas, sí obviamente generan un ambiente, un ecosistema que los alienta, que los puede generar o hacer todavía más grandes, y ese es el llamado a la precaución.
Un solo dato respecto al tema de los incendios forestales: de acuerdo al último informe de la CONAF, a esta hora hay 12 incendios en combate, uno en la región de Los Lagos, 3 en la región de la Araucanía, 6 en la región del Biobío, uno en la región de Ñuble y uno en la región de O'Higgins.
Y acá en la región metropolitana, semáforos apagados con datos de Transporte Informa. Padre Hurtado con El Colorado en la comuna de Vitacura, apagado. Santa Rosa con Capitán Ábalos Poniente en San Ramón. General Velázquez y Poniente, digo, con Edison, eso es en Quinta Normal. Las Flores y 1 de Mayo, se llama 1 de Mayo con Carlos Valdovinos, eso es en San Joaquín. Todos esos semáforos están apagados a esta hora, según dice Transporte Informa, y ustedes lo ven en BioBio TV. Las empresas de mantenimiento están informadas para efectuar, dicen, una próxima reparación. Pero ahí están, en esa condición, esos semáforos, tenga precaución.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos fue formalizada la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Tener dinero no es delito, y tenerlo arriba de la cama tampoco es delito. Entonces, la vinculación que se pretende es incompleta.
Es la persona respecto de quien resulta más reprochable, además sus conductas, y eso es lo importante para nosotros el día de hoy.
¿Quién será la próxima vocera de gobierno? Mara Cedini debió aclarar sus dichos sobre las conversaciones con la ex fiscal y próxima ministra de Seguridad.
Aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario.
Es muy complejo que se establezcan relaciones políticas con mucha anticipación en un organismo que es público.
El presidente electo José Antonio Kast postergó el anuncio de los nombres que van a ocupar las subsecretarías.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor, Claudio Alvarado, sostuvieron una reunión para dar inicio formalmente al traspaso de gobierno.
La reunión de hoy fue para el diseño y la coordinación respecto al traspaso de mando general del gobierno.
Podamos tener algunas reuniones de carácter más específico que dicen relación con el tema de las emergencias.
Pese a la decisión de su directiva, militantes socialistas expresaron su preocupación por la fragmentación de la futura oposición.
En el progresismo es normal tener diferencias, pero no podemos seguir peleando entre nosotros.
El ideal es que exista la más amplia articulación y coordinación de las fuerzas de oposición.
Toda la oposición nos vamos a encontrar en su momento, especialmente en el Congreso.
El gobierno se dio ante los llamados partidos chicos y aplazó para marzo la discusión de la reforma del sistema político.
Lo más razonable es que pudiéramos votar en general el proyecto y luego generar un espacio para que con representantes de los distintos parlamentarios pudiéramos construir un acuerdo que permitiera viabilizar el proyecto.
Un nuevo portazo recibió el Ejecutivo por el proyecto que busca otorgar una línea de 30 millones de dólares a Televisión Nacional.
Ofrece tener una utilidad de 6 millones anuales, cosa que quiere decir que tiene que tener un fondo de una rentabilidad del 20% anual, cosa que es hoy día absolutamente imposible.
Economistas estimaron un déficit fiscal cercano al 3% en 2025, admitiendo que el recorte de 6 mil millones de dólares que propone la administración de José Antonio Kast será insuficiente.
Yo no veo ningún espacio en la futura oposición de oponerse a ajustes.
Y 3 puntos del PIB equivalen a 9 mil millones de dólares.
La Corfo responsabilizó a BID de no responder los nuevos plazos que exigió la misma empresa privada para solventar la operación en Chile y les quitó el sello de proveedor especializado.
Lamentamos que no se hayan tenido las conversaciones a tiempo.
La minería en general no es tan prioritario, digamos, para algunos personeros, ¿no?
La Comisión de Constitución del Senado depende de un permiso especial de la sala para votar en general hoy la reforma a Gendarmería.
Lo que genera mayor incertidumbre es la eventual pérdida de derechos por parte de los trabajadores.
No modifica en ápice alguno el sistema remuneracional que tiene Gendarmería de Chile.
Con arresto domiciliario nocturno quedó el hombre que está acusado de iniciar el mega incendio que dejó 20 personas fallecidas en el Gran Concepción.
Lo que hemos afirmado respecto de lo que ocurrió, el tribunal lo valida por completo.
Quedé, pero imagínense, 20 personas, y yo, imagínense, que en el dolor de mi alma no era ocasionar esas cosas, imagínense.
En el ámbito internacional, fue removido el comandante general de la patrulla fronteriza a cargo del control de inmigración de Estados Unidos, luego de las críticas desatadas por la muerte de dos civiles a manos de estos agentes federales.
La Asamblea Nacional Francesa aprobó el proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y evitar los celulares en los liceos.
En el deporte, la delegación presidencial de Valparaíso va a definir hoy si es que autoriza la venta de entradas para hinchas de Colo-Colo, que este sábado enfrentará a Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa.
Se nos planteó en un principio de jugar solamente con público local, lo cual nosotros rechazamos. Nosotros queremos jugar con público visita y que sea un espectáculo deportivo.
En sus retornos a la primera división y debido a los incendios en la región del Biobío, Universidad de Concepción jugaría ante Coquimbo Unido, Talcahuano y Deportes Concepción invertiría su localía con O'Higgins.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:16 a.m.
Esto ha sido tema de grandes comentarios. En un hecho sin precedentes, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue formalizada por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, convirtiéndose en la primera exintegrante del máximo tribunal de justicia en enfrentar cargos penales ante un juez de garantía por presuntas intervenciones judiciales a cambio de beneficios económicos.
Ayer en la jornada, primero el control de la detención que se autorizó y luego la formalización, la Fiscalía expuso una detallada reconstrucción de los hechos imputados. Esto incluye resoluciones judiciales clave tomadas dentro de la Corte Suprema, pagos millonarios y una compleja ruta además del dinero para finalmente triangularlo, lavarlo, limpiarlo. Vivanco quedó detenida. Ahora, eso sí, la condición es en tránsito, no está en prisión preventiva. Está detenida para seguir enfrentando la formalización a la espera de la resolución de sus cautelares en una causa que podría marcar un hito lamentable, otro más, podríamos decir, para el Poder Judicial. Vamos a revisar lo que sucedió ayer. Estamos ya en contacto con Marcela Rojas. Hola, Marcela, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Si ustedes lo señalaban, el primer día de formalización, un día histórico también, lamentablemente histórico para el Poder Judicial y para el sistema de justicia, en donde se formaliza a una exministra del máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de Chile, Ángela Vivanco, exministra que llegó desde la 47 Comisaría de Las Condes muy temprano en la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, hacia el Centro de Justicia para ser formalizada en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. En el inicio también se presentaron algunas cautelas de garantías por parte de su defensa, que pedía que se reagendara esta formalización para que Ángela Vivanco pudiera asistir de forma voluntaria y con todas sus libertades ya tomadas pertinentes para que ella pudiera asistir básicamente caminando al Centro de Justicia a ser formalizada y no detenida como fue lo que ocurrió el día de ayer. Finalmente, esta cautela de garantía, esta petición de la defensa fue rechazada por parte del juez Cristian Sánchez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, quien rechazó esta solicitud y señaló que estaban las condiciones para que Ángela Vivanco pudiera ser formalizada esa jornada, y eso fue lo que ocurrió. Por primera vez, una ex integrante del máximo tribunal fue llevada ante un juez de garantía para enfrentar cargos penales por cohecho y también por lavado de activos en una causa que investiga estas presuntas intervenciones judiciales irregulares en litigios millonarios contra Codelco a cambio de favores económicos. La audiencia estuvo centrada en la exposición del Ministerio Público, que desplegó una extensa y también minuciosa reconstrucción de hechos ocurridos entre 2023 y 2024, principalmente en torno al litigio de Velazmovitec, el consorcio chileno bielorruso, con Codelco en la Corte de Apelación de Copiapó y luego también en la Corte Suprema. Según la Fiscalía, Vivanco, cuando integraba y presidía subrogantemente la tercera sala de la Corte Suprema, habría utilizado su posición institucional para acelerar, influir y direccionar resoluciones judiciales a favor de esta empresa CVM, el consorcio Velazmovitec, pese a mantener también vínculos personales con los abogados patricionantes. Mario Vargas, Eduardo Lagos, usted recordará, ya en prisión preventiva en Capitán Yaver desde noviembre, desde la primera formalización de este caso, la trama bielorrusa, para también tener un interés indirecto en el resultado económico de las decisiones. Uno de los ejes centrales de la imputación fue la tramitación de un recurso de protección que terminó con un fallo adverso para Codelco en julio de 2023, y es nuevamente esta fecha la que recalca la Fiscalía. Sostuvo que la causa fue incorporada fuera de la tabla, con gestiones internas irregulares por parte de Vivanco, contactos con relatores, conocimientos anticipados del fallo que finalmente permitieron destrabar pagos millonarios con cargos a fondos públicos. Es decir, se le cuestionó a Codelco, se le condenó también a pagar ciertos montos que no estaban antes de que ingresaran a la tercera sala. Posteriormente, el Ministerio Público detalló una serie de actuaciones judiciales posteriores, aclaraciones, rectificaciones, también enmiendas y un recurso de queja que, lo que yo les decía, ampliaron progresivamente los montos a pagar por Codelco hasta alcanzar una cifra superior de 5.400 millones de pesos. Estas resoluciones, según la imputación, no solo se apartaron de criterios jurisprudenciales, bien digo, que ya estaban consolidados, sino que además se dictaron en un contexto de reiteradas solicitudes de los abogados de Velas Movitec, varias de ellas rechazadas en cortes inferiores. Recordemos que esto venían de cortes de apelaciones de Copiapó, en donde ya les había ido mal a los de Velas Movitec, pero todo se da vuelta en la tercera sala de la Corte Suprema, y es eso lo que investiga la Fiscalía Regional de Los Lagos, bien digo. En paralelo, también la Fiscalía dedicó buena parte de la audiencia a describir lo que se calificó como la ruta del dinero, destinada a ocultar el origen ilícito de estos pagos. De acuerdo con la imputación, los fondos no habrían llegado directamente a Ángela Vivanco, sino que fueron canalizados a través de su pareja, también en prisión preventiva formalizado en la primera etapa de esta trama bielorrusa, Gonzalo Migueles, mediante una compleja operatoria que también incluyó transferencias electrónicas, cajas de cambio, giros de cheques, compra de dólar en estas casas de cambio, fragmentación de operaciones, pagos en efectivo y depósitos bancarios sin el respaldo patrimonial suficiente. Parte de esos recursos, sostuvo la Fiscalía, habrían sido utilizados para pagar tarjetas de crédito internacionales de la exministra Ángela Vivanco, financiar viajes al extranjero y también adquirir divisas fuera del país. En ese contexto, el Ministerio Público incorporó como prueba de contexto una fotografía tomada en Buenos Aires, en la que se observa dinero en efectivo, dispuesto también sobre una cama durante un viaje que fue realizado por la exministra Vivanco con su pareja y también su familia, tras una de las resoluciones judiciales clave. A la salida de la audiencia, el defensor Jorge Valladares cuestionó duramente el valor probatorio de la fotografía exhibida por la Fiscalía, descartando que esta imagen permita sostener la existencia de un delito. Señaló que esta vinculación que pretende hacer el Ministerio Público es incompleta y carece de entidad penal, señalando además que el monto observado en la imagen no sería significativo si se considera el contexto económico del viaje y que fueron a Argentina.
No hay ningún elemento adicional o ningún elemento que ideológicamente pueda soportar algún antecedente que lleve a una convicción respecto de algún acto ilícito. O sea, tener dinero, perdón, es que seamos claros, tener dinero no es delito. Y tenerlo arriba de la cama tampoco es delito. Entonces, la vinculación que se pretende es incompleta, no es constitutiva de delito por sí misma y tampoco lo es en relación con ningún otro hecho.
La Fiscalía también relevó conductas posteriores atribuidas a Ángela Vivanco, como el borrado de las conversaciones, el reseteo de dispositivos electrónicos y la solicitud también a su secretario personal para eliminar mensajes antes de entregar los teléfonos a las policías, en distintas incautaciones que ya se venían haciendo para esta investigación, lo que fue presentado como un riesgo concreto para el éxito de la investigación, y también en eso se basó la Fiscalía para pedir la prisión preventiva. Con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó la máxima cautelar de prisión preventiva para la exministra, argumentando que la gravedad de los delitos también así lo ameritan, su reiteración, las altas penas asociadas que en el caso del cohecho podrían llegar incluso hasta los 20 años de presidio, y el impacto institucional de que los hechos hayan sido cometidos por una ex integrante del máximo tribunal. La persecutora regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, confirmó que junto con la orden de detención se solicitó una orden de registro incautación, que también fue lo que se realizó el domingo pasado cuando también veíamos la salida de Ángela Vivanco y a los efectivos del OS7 de Carabineros. También ellos allanaron el domicilio de la exministra para tener mayores diligencias y mayores pruebas en esta investigación. Se incautaron principalmente elementos tecnológicos, cuyo contenido la fiscal dijo que va a ser investigado también a lo largo de estas pericias. Respecto de los montos, indicó que existen pagos individualizados por cada hecho y que se le está imputando a Ángela Vivanco. Hay cifras en un inicio de 70 millones que se juntan con otros 45 y que incluso podrían llegar a un total de 115 millones por ahora, sin descartar que pudiese aumentar la cifra en coimas que habría recibido Ángela Vivanco. Tampoco la fiscal descartó que pudiésemos tener más formalizaciones a futuro o que incluso pudiésemos ver a otros ministros de la Corte Suprema, exministros ya formalizados en esta trama bielorrusa. Escuchemos a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidber, quien habló a la salida de esta primera jornada de formalización.
No descarto que existan nuevas personas, pero en principio, y lo que importa en este minuto para nosotros como Fiscalía, es que hemos formalizado a la persona que en nuestro concepto es el vértice, es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos en este caso, es la persona respecto de quien resulta más reprochable, además sus conductas, y eso es lo importante para nosotros el día de hoy.
Ustedes ya lo comentaban al inicio, Ángela Vivanco pasó su primera noche detenida en tránsito en San Joaquín, en un anexo penitenciario muy similar a lo que es Capitán Llave en el caso de los hombres, que se inauguró con ella esta jornada, la jornada de ayer, porque es una nueva habilitación, son nuevas celdas segregadas en el Centro Penitenciario Femenino San Joaquín, que van a estar disponibles para las internas que cumplan condenas o que estén privadas de libertad, al menos con prisión preventiva, en el caso de los delitos económicos. Ustedes recordarán los grandes reclamos que hubo cuando Leonarda Villalobos tuvo que ser trasladada a San Miguel en estas primeras formalizaciones y prisiones preventivas del caso Audio Factop. Y ella en ese contexto señalaba: yo merezco ir también a Capitán Llaver, yo no tengo por qué estar en una cárcel común con el resto de las internas. Bueno, esos reclamos se hicieron saber y también tuvieron respuesta, y finalmente quien inaugura esta celda, este nuevo Capitán Llaver femenino, como se le ha denominado, es Ángela Vivanco, quien podría este viernes, cuando se diga la resolución, porque así se cronogramó, o sea, se programó por el tribunal, incluso habilitarlo también como la primera persona que cumple la medida cautelar de prisión preventiva en este lugar. Recordemos que San Joaquín es un centro penitenciario donde las internas cumplen condena, y que San Miguel es a donde van las internas que están cumpliendo prisión preventiva. Si uno lo dice como lo que debiera haber pasado en un contexto normal, quizás Ángela Vivanco debió haber ido a San Miguel, pero dado que este no es un contexto normal, ella va a San Joaquín a cumplir esta medida cautelar, si es que así lo decide el tribunal el día viernes. Ella está detenida en tránsito ahora, va a estar detenida en tránsito toda esta semana, porque hoy ya se programó que van a estar los querellantes haciendo sus alegaciones. Mañana vamos a tener un receso, no vamos a tener audiencia de formalización, vamos a volver el jueves a escuchar la parte defensora de Ángela Vivanco, y el viernes el juez Cristian Sánchez del séptimo juzgado de garantía ya fijó el plazo para la resolución. Todo esto si se cumplen los plazos estimados de los querellantes y también de la defensa. Si eso está todo correcto y si no hay alguna anormalidad durante el proceso, debiéramos el viernes ya saber si Ángela Vivanco se transforma en la primera exministra de la Corte Suprema en quedar con prisión preventiva y también en inaugurar formalmente ya este anexo penitenciario Capitán Llaver femenino en San Joaquín.
Hacemos un silencio largo, digamos, por todo lo que se ha escuchado. A ver, lo primero, ahí se dijo la audiencia que Ángela Vivanco es el vértice. ¿De qué? De una organización. Y cuando se habla de una organización, por lo tanto, hay otras personas. Ya conocemos algunos, ¿no es cierto? Su pareja, Gonzalo Migueles, también imputado. Los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas. Pero también aparece Gabriel Silver, exparlamentario. Y aquí hay algo bien notable, porque resulta que con la figura de la colaboración eficaz, probablemente más de alguno va a querer salvar, restándose, obviamente, restándose culpa, pero intentando demostrar la culpabilidad de los demás, que es lo que la fiscalía busca. Y por lo tanto hay que estar muy, muy atento a las declaraciones que ya han entregado, por ejemplo, en reportea.cl, hoy día aparece una declaración de Lago, del abogado Eduardo Lago, que en todo caso él no firmó. Después se retractó de esa declaración, pero donde entrega muchísimos detalles y donde él aparece sorprendido, digamos, con esta trama de pago de coimas, inculpando de estar en esa trama y aceptándola Gabriel Silver. Gabriel Silver, que a su vez está colaborando con la fiscalía, declara que él se sorprendió porque, claro, ave impoluta, digamos, estoy hablando de una blanca paloma, ave impoluta, digamos, él sorprendido por estas maniobras de pago de coimas, pero los otros sí están metidos, digamos, en esa trama. Desconfiemos de todas esas declaraciones, lo que parece claro es que en reuniones de varios, de acuerdo a lo que está acusando la fiscalía, en reuniones de varios se elaboraba una estrategia para conseguir los votos de Ángela Vivanco o la influencia de Ángela Vivanco en su sala a favor de determinados clientes. Y digo varios porque no sería este el primer caso, ¿no es cierto? Esto, por eso se habla del vértice de Ángela Vivanco de una organización. Ahora, esta organización no se detiene ni en Migueles, ni Vargas, ni Lagos, y eventualmente Silver, de acuerdo a lo que dice la fiscalía. Y aquí, por lo tanto, si uno ampliara el radar, deberían caer otras personas. Ahora, está bien, presunción de inocencia, sí, todo eso es cierto. Pero el radar de la fiscalía, si se amplía, hay operadores judiciales con relaciones con otros abogados, porque también aquí hay operaciones comunicacionales que se arman, y por lo tanto hay otras personas que podrían estar eventualmente involucradas. Lo que sí está claro, la impudicia de tener fajos y fajos de billetes por parte de Ángel. A ver, ¿quién tiene fajos de billetes? No estamos hablando que uno guarda, va a un viaje y compra, no sé, $500 y te sobran 300 y tienes $300 en un cajón o más, ya, 1.200, no sé. Pero estos son miles de euros, plural, miles de dólares.
¿Por qué le sacan una foto, además? Esa foto está en uno de los teléfonos celulares de Gonzalo Migueles. Y lo que se hace calzar finalmente, además de haberlo encontrado ahí, a pesar de que lo habían borrado, es que hay unos pasaportes ahí en la esquina superior izquierda, derecha, perdón. Están los pasaportes. Esas cosas blancas que están ahí son unos aros, es un par de aros que con los que después aparecen otras fotos aquí en la Vivanco. Entonces está claro que es la cama del hotel que ellos estaban usando, que no sé qué necesidad tuvieron de dejar ahí esos fajos de billetes.
Por lo tanto, aquí hay, estos son piezas de un engranaje grande. ¿Es cierto o no cierto lo que dicen algunos de los que están testificando de que además se buscaba el voto de otros ministros?
Eso es algo que vamos a saber conforme a siga, continúe la investigación. Ahora, es muy cierto lo que ustedes decían. Ángela Vivanco está muy complicada debido a que los demás imputados, que han sido incluso formalizados y algunos que no, están colaborando activamente con la fiscalía para casi el sálvese quien pueda. Entonces todos están dando sus testimonios, entregando más información, y en todos y cada una de estas declaraciones Ángela Vivanco sale perjudicada porque la nombran como la principal maquinadora de todo este plan, la principal ideóloga de todo este entramado. Entonces, claro, hay que tener las declaraciones de quién vienen, siempre hay que sospechar si esto es real o no, pero es el trabajo de la fiscalía corroborar finalmente si lo que dijo, por ejemplo, el exdiputado Gabriel Silver es real, lo que dice Eduardo Lagos es real, que recordemos, esa declaración se da en el marco del 6 y 7 de enero, y donde tiene bastantes problemas también con el fiscal, porque él dice, me tuvieron con los grilletes, con las esposas en las manos, más de 8 horas, esto es inhumano. Él, de hecho, también pone un amparo judicial para que se revise esa situación. Se le rechaza el amparo y pide la revisión de medidas cautelares que se fijó para el próximo 10 de febrero. Ahí también se va a estar viendo la legalidad de este testimonio de Eduardo Lagos ante el fiscal. Ya se adelantó, eso sí, que es muy probable que se rechace que esta revisión de la legalidad, porque Eduardo Lagos compareció voluntariamente y él terminó de declarar cuando él quiso, a pesar de que haya sido de una forma que quizás no fue la mejor, pero el fiscal dijo, Eso yo sí lo puedo usar, eso me sirve, lo que él me dice, y a pesar de que él quiso terminar abruptamente la declaración, entregó bastantes cosas que nos sirven a nosotros para poder continuar la investigación. Y eso también marca lo que quizás podemos ver el viernes, que es una medida cautelar de las más gravosas del sistema en contra de Ángela Vivanco. Ahora, ¿cuál es la veracidad de todas estas declaraciones? Va a tener que comprobarlo la fiscalía, porque estamos viendo imputados que comunicacionalmente saben manejarse muy bien. Tenemos ex parlamentarios, tenemos ex figuras del sistema judicial que saben enfrentar a la prensa. Entonces no es solamente un caso de corrupción, no es solamente un caso en donde personas se coludieron para tener un entramado para ingresar dinero ilícito al sistema formal. Esto es mucho más allá, es un caso mucho más complejo. Entonces las declaraciones, aun cuando son rimbombantes y suenan muy certeras, es la fiscalía quien tiene que comprobar si son reales o no.
Claro, pero lo que tú dices, Marcela, es cierto, sálvese quien pueda. O sea, todos de alguna manera van a tratar de aferrarse, digamos, a la tabla que flota. Están a la deriva. Entonces van a aferrar a una tabla que flota, y la tabla que flota es la posibilidad de colaborar con la justicia, colaborar con la fiscalía, y por lo tanto perjudicar al resto, sálvese quien pueda, tirándole basura al resto. Ahora, uno podría presumir que parte de la basura que tiran es cierta. Si esto es así, todos están embadurnados en basura. Y si esto es cierto, todos forman parte de un entramado del cual sería vértice Ángela Vivanco, eso habrá que probarlo. Pero la impudicia de... yo insisto en esto. La impudicia de la plata. Está la declaración, por ejemplo, de la asistente de Ángela Vivanco. Compras 3 veces a la semana. Depósito todo en efectivo, dice su asistente. Pago, todos sus pagos, cuenta, todo en efectivo. Todo en efectivo. Bueno, como los mafiosos, ¿no es cierto? Todo en efectivo. Cita en restaurantes permanentemente. O sea, un tren de vida, a lo menos sin recato alguno. Y yo quiero insistir en también hablar del Poder Judicial como Poder Judicial, no solamente una ministra de la Corte. ¿Ningún magistrado se dio cuenta de esto? ¿Es natural que los jueces vengan a entrar en su oficina operadores judiciales, abogados que después litigan, ex parlamentarios todos los días golpeando de la puerta, en este caso a una ministra, para... pero esto es muy raro. El concepto del operador judicial, que aquí hemos denunciado hace 20, 30 años, ¿los ministros no pispaban? Está bien, los jueces tienen que abstraerse del mundo para fijar, pero tanto como para no darse cuenta que andan señores circulando por los pasillos, golpeando las puertas, y que después aparecen con un abogado que es el mismo que está litigando la misma causa, ese abogado al cual, y que después terminan en un restaurante. Aquí ha habido un deterioro grave del Poder Judicial, no todo, pero de buena parte de los magistrados, en una deriva que tiene que ver con el dinero, con un cierto estatus social y con niveles de consumo. Todo eso todo mezclado. Y no quisieron darse cuenta, ¿por qué? Porque es cómodo no darse cuenta. Yo creo que también hay algo de eso. O sea, aquí hay un entramado, podemos llegar a dilucidarlo, la fiscalía tendrá que probarlo, ya, una trama de corrupción donde se cobraba por ciertas gestiones judiciales. Pero esta manga ancha, este estado de la situación donde todo esto es permitido, estos cruces de operadores que ingresan, que salen, bueno, el Poder Judicial lo toleró también. Aquí han habido otros personajes que han circulado, abogados, operadores judiciales, algunos que se reconocen como tales, y que el Poder Judicial le abría las puertas. Y con los que convivían, socialmente. A ver si... aquí hemos hablado. Determinados cargos públicos suponen un honor, un privilegio, más allá de las ventajas que te dan, bueno, sueldo, etcétera, etcétera. Pero a cambio de eso se exige... bueno, reserva, recato, cortar ciertos lazos, inhibirse de ciertas prácticas sociales, es lo mínimo, ¿no es cierto? Bueno, todo eso se perdió. Pero esto no, a ver, Por eso insisto, el caso Fibanco, pero también aquí hay como una especie de dejar hacer, de mirar para otro lado de muchos que están en el Poder Judicial.
Bueno, todo ese tipo de situaciones llevan a entender. La tesis de la Fiscalía es que Ángela Vivanco es el vértice, ¿no? Lo decían ayer, lo decía la fiscal Wittberg, lo había dicho en una entrevista acá con Bio Bio Chile, que sin ella no hay caso de la trama bielorrusa, en fin, etcétera. Pero ¿cómo se llega a Ángela Vivanco? Ahí está lo que tú mencionas, ¿no? Todas esas otras redes que están desde... sino siempre hace mucho tiempo, Catherine, rondando el Poder Judicial, con operadores judiciales que aseguran un trato rápido, libre, un fast
amable,
track con ciertos
dirigente,
con ciertos jueces.
Es que,
lo que implica que la justicia, nuestra justicia, está adecuada a esa.
Es permeable.
Exactamente.
Es permeable a determinadas. No,
¿no sabían bien que Gonzalo Migueles casi que gerenciaba,
sufanaba
a Ángela Vivanco? A ver, él conseguía, porque eso es, ¿no? Como una suerte de captador, como cuando uno va a la clínica y te empiezan a ofrecer seguro. Bueno, algo así como uno está en tribunales y él empezaba a ofrecer los servicios de su pareja, que es nada más y nada menos que Ángela Vivanco, que era jueza de la Corte Suprema. Con un tarifario incluso se ha hablado que existía respecto de cobrar por un voto en la sala, por o en trámite, hasta asesoría legislativa supuestamente hacía en este caso en particular.
Claro, es que está bien, es que a mí lo que me preocupa, Ángela Vivanco del vértice, pero que no sea también archivo expiatorio.
Es que es en este caso, digamos, claro.
Es el vértice de esta trama.
Eso.
Pero que no sea archivo expiatorio para que el Poder Judicial diga, a la guillotina, le cortamos el pescuezo y nunca más se hable del Poder Judicial y de otros magistrados y de otros eventuales entramados, digamos. En el financiamiento ilegal de la política hubo un puñado de políticos y también de empresarios que terminaron siendo juzgados, ¿no es cierto?, condenados, después algunos absueltos, pero lo grueso quedó fuera.
Y un acuerdo político detrás de eso también.
Ya, entonces, por eso yo digo, vértice, sí, podrá hacerlo, tendrá que probarlo la Fiscalía, pero que no sea archivo expiatorio, eso también.
Ya, por eso es raro lo que pasó con Eduardo Lagos, Marce, que estaba hablando, con lo que estábamos recién conversando, ¿no? Esta idea de conformar la atenuante, ¿no?, de colaboración con la justicia para zafar lo antes posible del tema. Habla, cuenta todo, con muchos detalles, los vamos a leer en un ratito, y de pronto...
O sea, cuenta silencio. Todo y
algo
y,
pasa.
Y carga, y carga responsabilidades.
Eso sí, en todos los demás.
En todos los demás, pero, incluido pero Gabriel Silver.
Pero bien detallista al momento de describir
reuniones.
Las reuniones, cómo se pagaban los dineros, qué pasaba, dónde iban, la compra de los dólares, las casas de cambio, cómo lavaban la plata. Y está en eso, ¿no? En varias jornadas consecutivas hasta que de pronto silencio. Algo raro pasó ahí, Marce.
Sí, hay algo que también hay que destacar y que pone también un poco el foco a todo lo que es el detalle de esta trama bielorrusa. Acá estamos hablando de abogados expertos penalistas, que son los delitos finalmente que están cometiendo, que saben cómo defenderse. Ellos no necesitan tener una defensa, ellos saben perfectamente qué es lo que hacer ante el tribunal, y es lo que ha hecho también Eduardo Lagos muchas veces. Él ahora no tiene una defensa privada, él está con la Defensoría Penal Pública, uh-huh, y él muchas veces ha ingresado sus propios escritos como abogado, podría incluso defenderse solo. Y es también lo que hemos visto, ellos, Mario Vargas, Eduardo Lagos y también todos los abogados que están involucrados en esta trama, saben perfectamente cómo hacer las cosas solos y saben perfectamente a qué punto pueden llegar, hasta qué punto pueden detener las cosas. Y es por eso que no sorprende tanto que Eduardo Lagos termine su declaración abruptamente y que el 10 de febrero estemos también, vayamos a ver el reclamo de la legalidad de esta declaración. Ahora, ¿qué fue lo que pasó para que terminara abruptamente? Eso supuestamente tiene que ver con la molestia de que no le habrían sacado las esposas y los grilletes después de las dos jornadas extensas de declaración. Sin embargo, quizás pudo haber pasado algo más. Ahora, los intereses de cada parte en declarar también no son azarosas. Recordemos que Gabriel Silver también es abogado, además de exdiputado. tiene un amplio conocimiento de lo que son las comunicaciones, tiene amplio conocimiento de lo que es el sistema de justicia. Entonces, recordemos que también están involucrados los conservadores de bienes raíces, que también son abogados. Está un dueño de la Casa de Cambio, Harold Pizarro. Todos ellos evitaron la prisión preventiva porque llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por estar colaborando activamente. Ellos no lo hacen de voluntad, no lo hacen porque no sepan a qué van a llegar. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Aquí todos estos pasos son básicamente movimientos de ajedrez, todos calculados fríamente. Nada se hace por voluntad, nada se hace de manera azarosa. Todo es con un objetivo final, que es evitar la cárcel. Y están todos pegándole combos, ya básicamente, para decirlo más coloquialmente, a Ángela Vivanco, porque saben que ahora el foco está puesto en ella. Pero quizás el foco no es netamente ella, y es algo que hablabas tú, Nibaldo. Es el vértice, sí, pero no podemos dejar de ver todo este entramado, todo este engranaje de la trama bielorrusa, porque las personas que están involucradas saben muy bien cómo manejar tanto el sistema judicial como las comunicaciones. Entonces, este caso tiene muchos tintes que son, no quiero decir esta como calificarlo casi como mafiosos, pero son los comportamientos que tienen organizaciones criminales de alta alcurnia, por así decirlo. Las mafias se mueven así. Ellos saben cómo también comunicarse con los demás. Ellos saben qué decir, con quién decirlo. Entonces, insisto una vez más, esto no es azaroso, esto no es voluntario, por más allá que la descripción de tal acción sea voluntario, esto no es voluntario, esto lo están haciendo netamente para evitar la cárcel, para evitar la prisión preventiva en el caso de Gabriel Silver. Y hay que ver finalmente qué es lo que ocurre con la formalización de él, porque ¿va a ser formalizado? Ahí está la duda también. ¿Debería ser formalizado al igual que los otros? Ahora, probablemente ya evitó la prisión preventiva de enfrentar a la justicia en los tribunales, pero ¿cuál va a ser el trato también para las demás partes de la trama bielorrusa? Recordemos que está también el ministro Simperti imputado en esta causa. ¿Vamos a verlo formalizado alguna vez? ¿Vamos a tener mayores detalles de la investigación en su contra? Eso también es algo bastante interesante de descubrir, y que la Fiscalía Regional de los Lagos va a tener, o sea, va a tener que entregar respuestas en algún minuto sobre ello.
Claro, lo de Simperti es más o menos lo mismo, ¿no? Llegar a la sala, conformar la sala, sin declarar la inhabilidad de conocer a los abogados con los que había viajado, eso por hacer algo de memoria. Quiero ir a la realidad de Ángela Vivanco. Según lo que decía su defensor, ella, bueno, es una persona adulta mayor que tiene enfermedades de base, que está con un cáncer en remisión, que, bueno, había intentado colaborar con la justicia abiertamente, a pesar de que entregó teléfonos reseteados, completamente borrados, y después se le incautaron otros que tenían la información. Lo que sí se accedió, y lo que tú mencionabas, y lo contamos también en BioBio Chile, es esto de una suerte de nueva unidad en la cárcel de San Joaquín, en donde ella casi que va a estar sola, porque esto está pensándose desde antes, con el caso de Leonardo Villalobos, que es quizás el más emblemático, o el primero, cuando ella dice, ¿por qué tengo que ir yo a la cárcel común y los hombres a Capitán Llaver, que es una cárcel distinta y especial, solo porque no existe esa unidad? Ahora sí se accedió, y entendemos que ahí van a ir a dar todas las mujeres que estén siendo investigadas por este tipo de delitos, ¿no?
Claro, lo que tengo entendido es que tampoco son tantas unidades, deben ser al menos 4 dormitorios, por lo que entiendo hasta ahora, de unidades que están segregadas de la cárcel común de San Joaquín, y es ahí donde van a derivar todas las causas o todas las internas que estén privadas de libertad por delitos económicos o que vayan a cumplir condena. Ahí es donde está Ángela Vivanco en este momento. Está separada de las demás internas. Ella no comparte el mismo espacio que las que ya están condenadas. Ella está en una habitación separada, privada, en donde tiene sus espacios y sus cosas, también sus cosas personales. Y es ahí finalmente donde, de ser condenada Leonarda Villalobos, podría ir a cumplir su condena. De ser condenada Katy Barriga, podría ir también ella a cumplir su condena. Y es a donde van a empezar a llegar las internas que hayan cometido delitos económicos o que al menos estén cumpliendo medidas cautelares por ellos. Es lo que ya se empezó a hablar ayer, el nuevo capitán Llaver femenino que inaugura Ángela Vivanco.
Gracias, Marcela.
Quedamos atentos. Gracias, Marce.
Buen día.
Igual para ti. Hasta luego. A ver, hablamos harto de él. Vamos a entrar en detalles de lo que cuenta hoy Reportea.cl respecto de Eduardo Lagos. Él está en prisión preventiva en Capitán Yáver, está acusado de cohecho, de lavado de activos. Estaba decidido a salvarse de su causa a cualquier precio. Habló. Es uno de los protagonistas de la llamada trama bielorrusa en la que se investiga estos pagos de coimas a ministros de la Corte Suprema para lograr fallos y resoluciones favorables para el consorcio chileno-bielorruso Belasmo Itec, que entre 2023 y 2024 ganó un litigio judicial a Codelco, obligando a la empresa estatal, es decir, al bolsillo de todos los chilenos, a desembolsar más de 17 mil millones de pesos.
Digamos que esta declaración la formuló Eduardo Lagos el 6 de enero para colaborar con la Fiscalía. Pero ¿qué lo ocurrió? Que después se desistió. O sea, la declaración cuyo extracto vamos a leer, no la firmó. Claro. Y no solo la firmó, dijo que ya. O sea, y después, digamos, acusó al fiscal. Por lo tanto, es una declaración que no aparece firmada, pero sí está consignada, porque esta declaración efectivamente la hizo, pero después él no la suscribió. Cambió de actitud, cambió de estrategia. Y es en esta declaración donde él se libera de culpa, se manifiesta sorprendido por lo que se está tramando y da a entender que todos los otros sí están de acuerdo, y dice además que de los montos que se han hablado en realidad se habrían pedido más millones de los que aparecen señalados como coimas cobradas.
Entre millones de pesos y miles de dólares. A ver, él reconoció los pagos a Gonzalo Migueles, que solamente habían estado hasta ese momento confirmados por la Fiscalía, ¿no? Con las tesis de la Fiscalía, por las diligencias, pero sin que nadie los reconociera. Él los reconoció. Después también dijo que la idea de realizar los pagos a Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, para lograr el voto favorable de la entonces ministra fue de Mario Vargas, el otro abogado que está también en prisión preventiva. Según él, Vargas lo propuso en el año 2023, un día antes de que Migueles fuera a la oficina que compartían en el Regidor 66 en la comuna de Las Condes. Dijo que en ese momento también estaba presente Gabriel Silver. Y entonces, Mario Vargas nos indica que lo que quería Gonzalo Migueles era plata, bajo la forma de un honorario, y además premio, por conseguir la aprobación del primer recurso de apelación en el que también estaba incluida la orden de no innovar. Todo esto, recuérdense, Codelco contra Belasmo Itec. Yo le cuestioné si Migueles tenía esa posibilidad real de hacer la gestión de influir en el voto de Vivanco, pero Mario nos indicó que se podía hacer y que él mismo lo había hecho ya en alguna ocasión, dijo Lagos.
En esta versión de Lagos, Vargas era quien tenía la confianza y complicidad de Vivanco y Migueles. Y en otro pasaje de su declaración dijo que conoció a Migueles el año 2021 en un almuerzo en la comuna de Vitacura, en el restaurante La Mar, donde además asistió el ex fiscal Manuel Guerra y el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y que, esto es raro, Ulloa después se fue a reunir con Ángel, estaban comiendo, y después se van a otro restaurante. No sé si tenían hambre, no les gustó el restaurante, no, se van a otro restaurante, también caro, digamos, y ahí siguen otra reunión. Entonces, lo que da a entender Eduardo Lagos, en realidad, que estas citas en restaurantes eran para hacer los negocios, y que buscando privacidad incluso se iban a otro restaurante, digamos, para ahí, no sé, hablar cosas o negocios más privados.
En la declaración lo que más destaca es que él estuvo, que Lagos, digo, estuvo constantemente reconociendo que los pagos a Migueles tenían que ver con los votos o las intervenciones de Ángela Vivanco directamente, que nadie pensaba que era por otra cosa, que nadie pensaba que era por que le debían plata, no, era claramente para obtener el beneficio judicial. Respecto de los pagos, estos fueron negociados pago a pago con Migueles a través de Mario Vargas antes de la necesidad de cada sentencia. Antes de la necesidad de cada sentencia, lo reitero. El monto que se pagaba era el que indicaba él, aunque últimamente, estando preso en Capitán Yáver, luego de la audiencia en que se expusieron los montos pagados a Migueles, que este se quejó que los dineros que recibió fueron menos y que Vargas se había quedado con parte de ellos, produciéndose una fuerte discusión entre los dos, decía y dijo Lagos.
También, según dijo Lagos, entre los abogados se sabía que Vivanco recibía coimas, o sea que era Vox Populi. Y luego que Vargas hizo la propuesta de pagos a Migueles, yo lo pude corroborar consultando con un colega conocido que esto era verdad, que él lo había hecho, que él lo había hecho. Y que era una cuestión que era conocida en el medio, que esto era ventas de fallos de Vivanco. O sea, en el mundo judicial habían varios abogados que lo conocían esto, es lo que dice Lago, y que además lo habían hecho.
Bueno, está lo que pasó finalmente con Codelco y Velasmo Itec. La Corte Suprema emitió 6 fallos y resoluciones, todas a favor de Velasmo Itec entre 2023 y 2024. Además, recordemos que era súper rápido, no estaban en la lista de la Corte, de todas formas aparecían, se conformaba la sala de la forma en que Ángela Vivanco determinaba, en fin. Según la declaración de Lagos, el pago por 20 o 30 millones de pesos para Miguel solo eran por el primero de esos 6 fallos, el que revirtió una decisión anterior de la Corte de Apelaciones de Copiapó que le había dado la razón a Codelco.
Y Lago siguió señalando que dijo que cuando Miguel fue a su oficina aseguró que Vivanco estaba disponible para ayudarlos en la tramitación de la causa. Textual, esta es la cita. Gonzalo Miguel llegó a la oficina y se reunió con nosotros estando presentes Mario Vargas, Gabriel Silver y yo. En esa reunión yo dije que no se hablara de plata ni de modalidad de pago. Y Gonzalo nos indicó que era capaz no solo de conseguir el voto favorable de su señora, la ministra Ángela Vivanco, sino que además ella podía ayudarnos en la tramitación de la causa.
El abogado Lagos no tuvo piedad con Miguel, les dijo que le caía mal, que todo el mundo hablaba de que Miguel les andaba vendiendo el voto de la ministra Vivanco, que siempre andaba desesperado por plata, y que vendía hasta las reuniones con la ministra. Él era como un personaje aceptado socialmente solo por su cercanía con la ministra, pero no recuerdo que nadie dijera nada bueno de él.
Incluso Lagos dice que Miguel le ofreció el voto de otro ministro, Arturo Prado. Me pidió un beneficio económico, pero no cumplió. Y de ahí no entiendo si no cumplió en el sentido de que sí hubo un pago y no cumplió, o simplemente no cumplió Migueles en hacer el contacto con ese ministro.
A pesar de que Lagos, y esto lo cuenta Reportea.cl, parece despreciar a Migueles, sí le reconoce que tiene influencia. Se hablaba de su capacidad de influir en ella, en Vivanco, particularmente como incluso en votos para nombramientos de jueces, ya acá nos salimos de la trama bielorrusa, ¿no? Vamos a otros temas de lo que hemos estado nosotros sospechando también. Votos para nombramientos de jueces, ministros de corte de apelaciones, fiscales regionales, los conservadores, los notarios. Él tenía conocimiento completo del mapa judicial porque sabía si alguien tenía un interés en algún cupo, sabía quién era cercano a la ministra Vivanco y para obtener su voto o influencia, él se jactaba de esto, dijo en esta declaración Eduardo Lagos.
Bueno, y hay detalles de los pagos. Cuando Codelco pagó 4.000 millones adicionales a Velasco Movitec, se habría girado por el pago 70 millones de pesos para Migueles. Lagos dijo que eso ocurrió en diciembre de 2023 y el mecanismo que escribió fue el mismo que ya había identificado la Fiscalía. Un cheque por 70 millones de pesos para el hijo del dueño de una casa de cambio que utilizaba para comprar dólares. Ese cheque se convirtió en cerca de 80 mil dólares que llegaron en una caja que se entregó a María Pía Peñalosa, la asistente de los abogados. Ella misma me confirmó la entrega de la caja con el dinero a Mario Vargas. ¿Quién se la entregó a Miguel? Estamos hablando de los 80 mil dólares.
Bueno, hay otros datos respecto de que Lagos dice que la ministra Vivanco, la exministra, incluso ya más allá del tema de su voto, eventualmente otros votos, o la conformación de la sala, o la rapidez respecto de los fallos, también ella se involucró directamente en la trama de la corrupción. En otra ocasión, Ángela Vivanco nos asesoró directamente para la tramitación del recurso de declaración, rectificación y enmienda que después ella misma falló. O sea, le faltó poco para escribir lo que ella misma después votó a favor, según dice Eduardo Lagos.
Una declaración, en todo caso, reiteremos que después él no firmó, o sea, esta declaración seguramente la va a desconocer, va a decir que fue hecha bajo presión. Pero, a ver, él declaró esto en la idea de colaborar con la Fiscalía para tener un atenuante.
Claro.
Pero después cambió de opinión y dijo...
Colaboración.
Yo no firmo esta declaración y por lo tanto probablemente él la va a desconocer ante el tribunal.
Quienes presenciaron su declaración del día siguiente, que fue el 7 de enero, según dice Reportea, Lagos llegó con otra actitud, muy distinta a la que había tenido los días anteriores cuando estaba hablando, que fue prepotente, que fue altanero con el fiscal, que le tomaba la declaración, que era Marco Muñoz, y también con su propio abogado, que es José Luis Andrés, quien renunció después a la defensa ese mismo día. Todo terminó con Lagos negándose, como les decíamos, a firmar el acta de la declaración y retirándose en las dependencias del OS-7 de Carabineros en Providencia, en donde estaba declarando, donde llevaba varios días hablando. Después se activó una ofensiva comunicacional y judicial que incluyó una querella contra el fiscal Muñoz, el mismo Marco Muñoz, por apremios ilegítimos. El tema es que, claro, no la ha firmado, pero habló esa declaración, tiene todos estos detalles respecto de cómo se planificaron las coimas, cómo se pagaron, cómo se lavó ese dinero, y todo eso ya está incorporado en la carpeta investigativa.
Y todos obviamente van a decir que cuando se empezó a hablar de esto, ellos dijeron que no podía ser porque esto era un delito, tratando de salvar. Como decíamos, Sálvese quien pueda.
Bueno, a propósito de esta crisis del Poder Judicial, hemos conocido ministros que han dejado la Corte o que han sido expulsados, más bien, como el caso de Ángela Vivanco, Diego Simpértigue. Ayer la Comisión de Constitución del Senado aprobó la propuesta del Ejecutivo para que Jorge Cepeda se integre como ministro de la Corte Suprema. Y hoy su candidatura será votada en la sala en una sesión especial.
Cepeda, quien actualmente se desempeña como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue presentado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien destacó su amplia trayectoria, asegurando que es el ministro más antiguo de su categoría.
Es el ministro más antiguo de su categoría, circunstancia que se da cuenta en su extensa trayectoria y de su posición dentro del escalafón judicial. El candidato que hoy se presenta también cuenta con una trayectoria judicial que se extiende por más de 42 años.
La candidatura de Cepeda llega para atender la vacancia que dejó el cese de funciones del ex ministro de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, quien cumplió 75 años.
Así, el actual ministro de la Corte de Apelaciones aterriza como una alternativa con vasta experiencia en el mundo judicial, con una carrera que comenzó el año 1983 cuando inició a trabajar en el Juzgado de Letras y Garantía de Andacollo. De allí pasó al primer Juzgado de Letras de Ovalle, al tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, al primer Juzgado Civil de Santiago y a la Corte de Apelaciones de La Serena, para luego llegar al Tribunal de Alzada Capital.